anécdotas, vivencias, locuras y mucho más en Panequeando con Miguel Paneque.
Hola, ¿qué tal, amigos? Estoy aquí nada menos desde el Alicia Wine Wright Park. Es un parquecito maravilloso, escondido, que está justo a la derecha de la entrada del puente de Key Biscayne y está rodeado por un pedacito de muy linda fauna, muy lindo lugar para pasear los perros, frente a la bahía, justo al lado del Palacio de Vizcaya, de las mansiones más maravillosas que hay aquí. Estoy en mi lugar sagrado. Pero a este lugar sagrado también traje a mis amigos. Pero hoy, cuando visité la tienda y estuve hablando con el security, he tenido unos contactos increíbles, porque estoy hablando con el muchacho y le digo, ¿qué edad tú tienes? Y me dice, 27. Hoy aquí seguimos en el Alice Wine Wright Park y los aviones pasan por encima de nosotros cada 2 minutos, así que siguiendo los consejos chinos del gran filósofo, ¿cómo se llama el chino?
Cualquiera.
Dijo, Lin Chitung, Lin Chin Chin, Lin Yobin, dijo, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces vamos a tener un ambiente muy rico, especialmente con aviones cada 2 o 3 minutos. Este parque me trajo a mí la ilusión de traer a la Margarita, porque vamos a hablar sobre todo, vinimos hablando sobre el carro, sobre los actores, cómo nos sentimos, las emociones, cómo nos reviven las cosas. Y hoy tuve esa entrevista con ese security del lugar, 27 años, y cuando hace así, que coge mi teléfono y lee Miguel Paneque, dice Miguel Paneque, y me mira así, me dice, holy shit, you are Miguel Paneque. Dígole, sí, dice, oh, South Park. Y empieza ahí a hablar y vuelve otra vez esa conexión que tengo yo con ese público tan maravilloso de South Park, de las entrevistas que me han hecho hoy. Ellos lo siguen, ellos lo siguen por todas partes y a veces uno no se da cuenta hasta dónde llega. Y es que me siento muy orgulloso que mi trabajo haya trascendido generaciones. Ayer también tuve un Zoom y cuando estaban todos los empresarios, estábamos todos preparados, díceme el señor de Canarias. Bueno, resulta que mis hijos, cuando vieron que estaba entrevistando a Miguel Paneque, dijeron, es Miguel Paneque. Y por ahí para allá, sé más de ti que tú de mí. Me quedé. Pues sí, South Park. ¡Oh, Dios mío! ¡Han matado a Kenny! Y ahora viene este momentico de South Park para ti.
Lo bonito de teatro de pequeño formato, si hay alguien por ahí que se anima a financiar un proyecto así, pues
cuente con nosotros, que estamos listos. Continuamos aquí en Panequeando y desde este maravilloso parque Alicia Wine Wright de Miami. Estamos frente al mar con una brisa espectacular. Y les digo, a veces el audio mío tiene este background. Cada 2 minutos tenemos un avión por arriba de nosotros, claro, vivimos en Miami. Y les digo que prefiero estar así aquí en un ambiente más abierto para poder hablar con ustedes, las descripciones de lo que tengo alrededor mío, de los perros maravillosos, de los ciclistas espectaculares, que estar encerrado en un estudio imaginándome la cosa. Por eso invité en el programa de hoy a alguien que me siguió en el programa anterior y me encantó su energía cuando me empezó a hablar de los insontes, de los pajaritos, de las cosas. No hemos parado a hablar de emociones. Y hoy, viniendo para acá, teníamos preparado algo, pero como empecé a hablar de actores, las emociones y tal, me dijo ella, ¿sabes cuáles son mis actores de carácter favorito? Y ahí empezamos a hablar de todos. Y aquí la tengo. ¿Qué tal, Ana Mar? Un placer de estar contigo, por mío.
Hola, Pan, ¿qué tal? Pues aquí encantada, feliz, un lugar maravilloso como siempre contigo. Así que bueno, pues vamos a entrar en materia. Pues te estuve comentando, sí, efectivamente, yo los primeros actores de carácter, los dos primeros que me vinieron a la mente cuando empezamos a hablar, no sé por qué, fueron Dustin Hoffman, por un lado, y por otro lado me acordé también de Gary Oldman, que tiene películas fabulosas con una diversidad de personajes tal que en algunas, por ejemplo, que he cogido la película empezada, me ha costado reconocer que es él el que está haciendo el personaje. Es un actor de carácter que se transforma, pero visceralmente. Le cambia hasta el rostro.
Me encanta la escena cuando él se sube el vampiro por la pared.
¿Cómo se llama? Ese es el Drácula de Brains.
Él se sube por la pared y tú lo ves con el maquillaje, los ojos, es espectacular. Me encanta eso. También, a mí, tú sabes que me gustan las cosas antiguas, me gusta mucho también de la época de los 30 y 40, lo que fue Bette Davis y John Crawford. Hay una historia que te quiero comentar. ¿Te acuerdas que te dije que tengo un enano por matar? Y es el poder dirigir realizar ¿Quién mató a Baby Jane? Es la obra, es la película donde John Crawford, la estrella de los años 40, 30 y 40, y Bette Davis se encuentran por primera vez en una película. Eso fue un momento donde todo lo que era la comidilla y los chismes de la época las ponían a ella como enemigas. Pero no eran enemigas. No coincidían mucho en su trabajo, porque las dos trabajaban muchísimo. Pero con el tiempo, las comidillas y las cosas, cada cual tenía un carácter totalmente distinto. Una era una actriz visceral, como estás hablando, y la otra era una celebrity. Muy buena actriz, porque John Crawford era muy buena actriz también.
Sin duda.
Pero su vida fue distinta, su vida fue de millonario, estuvo casada con el dueño de la Pepsi, todo lo que usaba eran sus joyas y sus cosas. Quiere decir que su visión hacia la actuación era distinta a la que tenía Bette Davis. Bueno, al final, el director logró Cecil DeMille, ahora mismo me acuerdo, logró unirlos a ellas en una obra, y la obra era esta, dos hermanas, que habían sido niñas talento. Las dos cantaban, pero siempre hay una que canta y que actúa mejor que la otra. Pero en una de esas, las hermanas, una se hace famosa y la otra se queda detrás de bambalinas. Y ahí viene nuestro amigo avión. ¿Para dónde irá ese? ¿Dubái? Vamos hasta, en primera clase.
Hasta el infinito.
Hasta el infinito y más allá. Que tenemos un avión a nuestras espaldas. Yo creo que se va. Sí, porque le veo el culito. Mira, mamá, un avión macho.
No, hijo, son las ruedas.
Entonces esa obra las unía a ella en caracteres. Era perfectamente esos tipos de hermanas ya viejas. Y tú ves esas estrellas cómo se transformaron. Dejaron de ser bonitas, dejaron de ser... el glamour que ellas tenían para convertirse en la rabia. Bette Davis se puso una peluca bien viejita, bien usada, bien así, y se empezó a maquillar. A ver un momento, ¿qué es lo que hay detrás de nosotros que están diciendo más palabras? Sí, es que tenemos público de todo tipo.
Tenemos, sí.
Entonces se maquilló la cara bien pálida, porque tú sabes que las mujeres, mientras más viejas, se maquillan los fondos, eso es bien pálido, con un maquillaje así aterrador. Y así salió, y con voz bien garrasposa, hizo el personaje que tortura a la otra hermana que está en silla de ruedas de una manera. Pero hay una escena maravillosa donde traen a un pianista para preparar su próximo presentación. Las presentaciones la hacía la que está arriba muriéndose en la silla de ruedas, pero esta hija de puta, la Bette Davis, creo que ahí se va Bette Davis. ¿A dónde irá? London. ¡Qué calor! ¿Qué va? Mejor me voy al sur, al coño sur, allá es más frío. Argentina, allá todos son rubiecitos, peladitos. ¿Qué tal? Volvemos aquí otra vez al parque maravilloso de Alice One Wright en Miami. Y le estaba contando lo que era la furia entre Bette Davis y Joan Crawford, de dos actrices en una misma película. Al final se las llevan para el, terminan las dos a la orilla del mar. Una re que no podíamos ver si la murió seca ahí en tu guía, seca del sol, y la otra bailando. Y ay, la película es maravillosa. Tú sabes que a mí me gustaría dirigir eso en teatro por acá. Aquí en Miami no, porque aquí en Miami nadie le importa eso. Pero
no, pero igual la gente te puede sorprender, ¿eh? Okay. Es una buena idea, y yo aquí hay formatos de teatro pequeños.
Es pequeño formato.
Claro,
con,
que
actrices y,
conseguir, y conseguir el guión, conseguir algún tipo de referencia y hacer una adaptación. Uh-huh. Eso tampoco es nada raro.
Nada raro, ¿no? Bueno, esas son las cosas que se tienen por aquí, pero te digo algo, Ana. Primero hay que buscar el billete. Sin billete no hay nada. Y aquí lo que importa es el catch.
Bueno, usted manténgase creativo, que el cacho aparece.
Muchísimas gracias por este momentico que tuviste conmigo hablando de los actores y tu referencia. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la anécdota esa que te conté?
Fabulosa, fabulosa. Dos actrices tremendas. Y bueno, yo creo que la visión que tú tienes de todo ese fenómeno, igual podrías montar algo bonito de teatro de pequeño formato. Si hay alguien por ahí que se anima a financiar un proyecto así, pues
cuente con nosotros, que estamos listos. Furia. Ay, cuántas cosas pasan aquí en este podcast que me encanta, pero yo estoy muy relajadito. No quiero hablar de política, no quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del hambre, quiero hablar un poco de lo que estamos pasando aquí, y nosotros estamos muy bien en este maravilloso parque en Miami. Nos vemos ahorita, que viene ahora este avión. ¿Para dónde irá este avión ahora? Yo creo que el podcast tenía que llamarse eso, One Way Ticket.
To the moon.
One way to the moon. Come on. Vamos, Elmo. One way to the moon. Y querida amiga, te voy a contar la parte más impresionante de esa gran historia de que empezó con la obra, con la película de ¿Quién mató? ¿Qué le pasó a Baby Jean? Resulta que Bette Davis está nominada al Oscar por esa película. Y Joan Crawford, ¿no? ¿Qué tú crees que hizo la Joan Crawford? Como ella no estaba invitada a los Oscars porque ella no había sido nominada y ella tenía que robarle el show a la otra, fue hasta Nueva York, donde estaba una de las nominadas al Oscar, junto con la otra, que era la que iba a ganar. Y fue y la convenció de que ella no podía recoger el Oscar, que era un honor de que ella fuera quien recogiera el Oscar por ella. Y la convenció, le pagó, qué sé yo lo que hizo. Que cuando recibieron el Oscar, fulana de tal no puede venir a recoger el Oscar, pero para recogerlo está aquí la actriz Joan Crawford. Y Bette Davis desapareció. Ahí no quedó la cosa. Recuerda, la película es en blanco y negro. En la época, las tonalidades de luces se llamaban plata. Solo la Marlene Dietrich tenía oro en sus pelucas. ¿Sabías, verdad? Ella le echaban sus polvos de oro, y cuando terminaba de actuar, sus tomas de primer, las tomas de primer close-up, primer plano, sacudían la peluca y recogían el oro. Bueno, ¿qué tú crees que hizo Joan Crawford para llamar la atención? Cosa que ayer fuiste vestida a una entrevista y dije, ¿vas de negro? ¿Por qué? Y recordé ese momento, porque la luz negra se traga todas las luces. Entonces, en Los Ángeles todo el mundo se viste de negro, elegante. ¿Qué tú crees que hizo Bette Davis? Joan Crawford. Se tiró arriba, se tapó la cara así y se tiró arriba un paquete así de polvo plateado, todo así. Claro, cuando tiraban los flash y cuando tiraban las luces, la luz de plata de esa mujer era lo único que salía. La hija de puta, además de robarle la escena, se tiró aquello y cada vez que hacía así tiraban la foto. ¿Quién y dónde salía la luz? Mira lo que es saber, cabrona. A partir de ahí sí se hizo más evidente la pelea entre ellas. Pero ¿qué tal? ¿Qué te pareció ese chismecito maravilloso de farándula? Eso sí es farándula.
Eso es un chisme de farándula, de todo rigor.
Pero no tienes ningún comentario.
Es a mí que me ya dio me lástima.
A mí me dio lástima por ella. Me dio lástima porque tú te das cuenta que el ego puede más que el ego destruye. Aunque ella pensó que ella había sido la, bueno, sí, ella fue la gran estrella, para mí fue la estrellada. Ay, esas cosas que hacen nosotros los actores. Así somos. Bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Han matado a Kenny! ¡Qué puta! Love you. Bye. Amigos, esto ha sido un pedacito muy interesante de la historia del cine empanequeando. Así que ya saben, aquí vale todo. Y próximamente Ana Margarita y yo vamos a crear el segmento Tiempo que contar. Tiempo que contar fue el primer programa que hice yo en mi vida de televisión. Y justamente una de mis co-stars en el show era Ana Margarita. Tendríamos unos 14 años. Tiempo que contar. Ese programa entrevistamos a las estrellas, a los personajes más importantes que había en Cuba en su momento. Desde Alicia Alonso hasta Rita Longa, Portillo de la Luz, héroes de la Zafra, campesinos, tractoristas innovadores. Pero había un detalle muy lindo en ese programa, porque yo voy a ver si Ana se recuerda, se lo voy a preguntar, pero a ustedes se lo digo desde ahora. El programa, de pronto le decíamos a ¿y cuál fue cuando chiquito el sueño que tuvo usted? Y siempre ahí se rompía la gente soñando y contándonos que no tenía patines, o que a la muñeca le faltaba un ojo, o que los hijos. Bueno, nosotros nos las arreglábamos para prepararle un regalo parecido. ¡Ay! Ahí veías cómo realmente se partía el alma del niño. Y es muy interesante porque vamos a tener también diferentes edades de entrevistas y podrán ver que para unos el tiempo es distinto. Bueno, realmente el tiempo es distinto para todos, pero eso lo podemos ver más justo en los niños o en las personas adultas, en las más grandecitas, porque a los abuelos no se les puede hablar ni contar una historia, ni ellos se expresan a la misma velocidad que se puede identificar un muchacho de ahora que dice, después echando. Ni el abuelo entendió nada, ni nadie entendió nada, y es que todo cambia. No sé si para mejor o para peor, pero hoy les voy a decir algo antes de terminar. Por favor, compartan esto. Si ustedes ven que lo que yo hablo, ustedes tienen algún amigo que se pueda sentir identificado, ustedes lo comparten porque les gustó. Y si tienen algún enemigo que de pronto quieren de pronto que abra así y se vuelva loco y quieres mandarlo, mándaselo también. El problema es que ladren. Chao.
Anécdotas, vivencias, locuras y mucho más en Panequeando con Miguel Paneque.